¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Como siempre, un verdadero gusto en saludarles. Quiero decirles que esta noche de jueves a las 8 de la noche no voy a poder transmitir en vivo. Básicamente por un motivo que tengo una cita médica, cardiológica para una revisión de rutina, pues, para ver cómo anda el corazón. Entonces, quise preparar algo, es un poco así apresurado, a bote pronto, pero no quise dejar sin transmitir. En este momento estoy grabando, pero ahorita que termine voy aquí a ilustrar algunas cosas a manera de reflexión sobre algo que estoy leyendo bastante últimamente y que hace mucho tiempo, yo la primera vez que lo leí fue de John Taylor Gatto, un maestro de los Estados Unidos, de una comunidad obrera en el estado de Pensilvania, que francamente es una maravilla este hombre y creo que merece mucha mayor atención, como lo merece sin duda, claro. Ha tenido bastante exposición en el mundo Paulo Freire, pedagogo brasileño, pero aquí puse algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo? Pastor Delgado anda pues fuera de combate, no sé, me dice que por lo menos una semana o tal vez dos, me dice que su computadora está en reparación y que podría llevarse pues un tiempo considerable. Bueno, entonces yo el día de hoy no transmito en vivo por motivo de mi cita médica que es muy cercana. A las 8 de la noche, es a las 6, me van a hacer electro, me van a hacer una serie de cosas, entonces no quiero andar ahí con prisas, ¿no? Por eso estoy haciendo esto. Entonces, un saludo a Pastor Delgado, se le va a extrañar todo este tiempo, pero mientras tanto trataré de no dejar de transmitir ni de proponerles a ustedes ciertas reflexiones como la siguiente, ¿no? Miren, hay un proceso histórico que pasa de Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que es la raíz, el origen de la educación moderna que tenemos actualmente en el mundo, la que se impuso en términos generales a nivel mundial. Es una educación que nos viene de Prusia. Y repito, eso yo la primera vez que lo leí fue de John Taylor Gatto. Pero hay mucha información ya que ustedes pueden buscar a través de los buscadores y van a encontrar el origen de Prusia. Esto pasa por Inglaterra y evidentemente llega a los Estados Unidos y allá en los Estados Unidos tiene un gran impacto, ¿no? Actualmente ya ven que muchos en Latinoamérica se rasgan o se cortan las venas por ir a estudiar a las universidades estadounidenses, en fin, bueno. El propósito inicial del sistema de las escuelas públicas y obligatorias en los Estados Unidos fue ideado para crear, fíjese bien lo que les digo, una nación llena de adultos capaces de desempeñar sus trabajos de manera obediente, dócil, sin contratiempos para las líneas de producción de las fábricas allá en los Estados Unidos. Por lo tanto, una vez más, no es casualidad que personas como los Rockefeller, como Andrew Carnegie y muchos otros de los hombres más poderosos económicamente en la historia de los Estados Unidos, que tuvieron una gran influencia en muchas, muchas cosas, pero entre ellas la educación, hayan financiado económicamente esta cuestión y este concepto educativo, no por intereses de, como Paulo Freire, el brasileño, de verdadero interés genuino de emancipar y despertar las conciencias de los seres humanos, sino todo lo contrario, tenerlos obedientes, dóciles con sus respectivos premios para ser utilizados en el ámbito de lo económico, la producción, la revolución industrial y en el ámbito de la guerra. Que no se cuestione esa adicción que hay en los Estados Unidos de Norteamérica a la guerra. Y por lo tanto, aquí no confundamos educación real con instrucción. Tenemos ahí conceptos que no son los correctos entre educación e instrucción. Este concepto de escuela obligatoria, pública y gratuita fue inventado en la antigua Prusia, como les estaba yo comentando. Esto es a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En esta época, que seguramente muchos lo escucharon, en la escuela de el despotismo ilustrado. Un despotismo, sí, pero ilustrado. Ciertas ilustraciones tomadas de conceptos de la Revolución Francesa, en fin, para proporcionar cierta ilustración a las clases, a las masas, pero con lo absoluto del despotismo. Bueno, no quiero detenerme mucho, pero aquí podrían ustedes buscar qué es o qué fue el despotismo ilustrado. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y de castas, mientras buscaba lo que les decía al principio, la docilidad y obediencia del pueblo, preparándolo para la guerra a nivel externo, pero para evitar quejas, para evitar crítica, para evitar lucha incluso de clases o de castas al interior de este estado antiguo de Prusia. Miren, literalmente aquí les leo una cita: la escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, en calificaciones, en estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, de los directivos, de los inspectores escolares, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en Canadá, ya sea en Europa, ya sea en Sudamérica, ya sea en México, ya sea en la Secretaría de Educación Pública, que de acuerdo con PRI, no se diga, o con PAN, o con Morena, tratarán de utilizar este concepto que mucha gente ve como neutro, educación. Educación, como sinónimo de intrínsecamente bueno, incuestionable. Educación, qué bueno, no podemos decir nada en contra de la educación, cuando todo lo contrario, necesitamos definir muy bien qué es educación, qué tipo de educación realmente necesitamos para no apachurrar, para no aplastar la imaginación, para no aplastar eso que nuestros niños traen de manera natural, intrínsecamente, pero que los quieren preparar como borregos para un determinado proyecto económico, militar en su momento, y tal vez no en su momento, sino también actualmente, económico, político, religioso, etc. Hay un hombre, ya les decía, John Taylor Gatto. Yo les invito, en verdad, a que investiguen sobre este hombre, y si pueden conseguir sus libros, hay algunos en PDF que se pueden, están traducidos al español. Este hombre nació en el año de 1935. Fíjense, la crisis de 1929, muy cercana a ella, pero nace en una ciudad obrera, déjeme ver si la pronuncio correctamente, se llama Monongahela, en el oeste de Pensilvania, y falleció el 25 de octubre del 2018 en su hogar adoptivo, que fue la ciudad de Nueva York. Este hombre importantísimo en la historia de la educación de los Estados Unidos, con varias publicaciones, conferencias, libros, casi 30 años de enseñanza en el aula, John Taylor Gatto fue testigo de primera mano de algunos de los experimentos más radicales en la escuela masiva que el mundo jamás haya visto. Fíjese, les decía que después de ser nombrado profesor del año en la ciudad de Nueva York consecutivamente en 1989, en 1990 y 1991, y en ese mismo año, en 1991 también profesor del año en todo el estado de Nueva York, finalmente John Taylor Gatto rechazó lo que llamó la religión escolar que castiga a la nación, y dejó su profesión formal de enseñanza en las aulas en búsqueda de un trabajo donde, decía él, no tenía que lastimar a los niños para ganarse la vida. Muy importante. Desde aquel día en 1991 hasta su muerte, repito, en octubre del 2018, John Taylor Gatto escribió y habló sobre sus experiencias en las escuelas públicas de los Estados Unidos, en su esfuerzo no solo por criticar al sistema, no se quedó en hacer la crítica, le hizo una verdadera radiografía desde su origen del concepto de educación prusiano, actualmente en Alemania, sino también para imaginar cómo podría ser la educación en una sociedad verdaderamente libre, verdaderamente democrática, no con esta falsa democracia, verdaderamente justa. Si bien Taylor Gatto ganó los lectores entre ciertas secciones de los movimientos de educación en el hogar y educación alternativa, su crítica lúcida, penetrante de la educación, principalmente en los Estados Unidos, y su vínculo con la crisis de la civilización occidental merece una audiencia mucho más amplia. John Taylor Gatto, a quienes les invito a investigar y que investiguen el origen de la educación prusiana, de la cual muchos de nosotros hemos sido víctimas. El origen militar y también espartano de esta misma educación, que retoma la parte militar de la educación de la antigua Esparta. Todo esto de las por distancias, tomar distancias, las cuestiones en filas, las exaltaciones de himnos y una serie de disciplinas, los castigos. Yo lo viví en la primaria. Yo tuve un profesor, el maestro Beto, en una escuela que nos daba borradorazos, ¿verdad?, con los dedos así, y hacía que entre los niños, ¿no?, ojalándonos de las patillas. Yo lo viví en una escuela, desgraciadamente. Yo nunca fui a una escuela privada, siempre fui a una escuela pública, pero recuerdo que todo ese deseo de la imaginación, de las inquietudes artísticas, filosóficas, etcétera, pues llegas a la escuela y te meten un currículum que fue seleccionado por los intereses en aquel entonces del Partido Revolucionario Institucional en México y los intereses de otras personas que te dicen qué debes aprender y dividido en grados y tal. No estoy negando que haya muchachos que dentro de este sistema se hayan desenvuelto correctamente y que hayan podido recibir la capacitación para obtener buenos empleos. Pero cuidado, porque, a ver, quiero que sea médico mi hijo y que sea un buen médico, cuidado. Tenemos la influencia incluso de Rockefeller y de otros personajes en el concepto de la medicina y la imposición de lo que se aprende en las escuelas de la medicina, donde muchas cosas quedaron abortadas, totalmente abortadas del proceso educativo, que más bien sería un adiestramiento y no precisamente la educación en su concepto incluso etimológico, que si bien es cierto tiene que ver con cultivar, ese cultivar no es, como dice Paulo Freire, y se los he citado en varias ocasiones, no es meter, es estimular, como decía la doctora María Montessori, para sacar. Cultivar, pero no cultivar de la nada. Para cultivar se requiere la semilla, el agua, el sol, el viento, la tierra. Cultivar, sacar. Bueno, me voy aquí y no voy a ser muy largo en esta ocasión a presentarles, déjame ver, y voy a compartir aquí pantalla, Paulo Freire. Este gran Paulo Freire, autor de un libro maravilloso, pero un libro no teórico, sino que surge de lo que él mismo mencionaba, la praxis. La praxis, no se trata de algo teórico, se trata de la praxis, la práctica. Paulo Freire, este libro que recomiendo siempre y sobre el cual hice mi primer programa. Ahí donde está la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, abajo, no sé si siga, pero abajo, no, ya no sigue, no creo. Abajo tenían el pequeño estudio de televisión donde quienes estudiábamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Comunicación, hacíamos nuestras prácticas. Y ahí me acuerdo que invité a dos chicas de la Facultad de Filosofía y Letras para que me hablaran de Paulo Freire. Desde entonces tengo la pasión por este hombre que publicó Educación como Práctica de la Libertad. La educación de las masas es el problema fundamental de los países en desarrollo. Por eso, en este concepto prusiano, era taparle el ojo al macho con cierta ilustración, pero de manera despótica, para captar obreros. Y hay médicos que son obreros, que no van a poder pensar fuera de la caja. Y hay licenciados o abogados que son obreros, no van a poder pensar fuera de la caja. Y hay una serie de personas, incluso yo recuerdo, pues trabajando en medios de comunicación, incluso internacionales, hasta el diseño de los cubículos, los cubículos, se dice así, el diseño, así todo como fábrica. Recuerdo las juntas. Yo decía en broma a mis compañeros ahí, porque fue muy irreverente, sobre todo en un momento dado importantísimo de la historia, donde yo les decía ahí a mis compañeros que el día que yo me muera me gustaría morirme en medio de una junta de una empresa de televisión en la que trabajé. Decían, ¿por qué? Yo les decía, porque de esa manera el paso de la vida a la muerte sería imperceptible. Juntas aburridísimas para hacer un canal de televisión donde debes tener la creatividad. No, háganse de cuenta que se sacaron un recetario, lo ponían y aparte contrataban a consultores para que nos vengan a tirar rollos, y todo lo que fuera lleno de prejuicios de lo que debes darle al televidente era propaganda vil, era manipulación vil. Bueno, y sin embargo muchas de esa gente se creen periodistas y profesionales, los que egresaron de alguna universidad. Bueno, egresaron de fábricas donde no les enseñaron a pensar fuera de la caja. En cambio, Paulo Freire dice, la educación de las masas es el problema fundamental, es el problema fundamental de los países en desarrollo. Una educación que, liberada de todos los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio, y sea impulso de libertad, como Taylor Cato. Solo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana, pero no esta educación prusiana. No esta educación prusiana. Me están llamando, déjenme colgar. En esta sociedad, tengo mi otro teléfono allá, para la domesticación alienada y una educación para la libertad. Educación para el hombre objeto, o educación para el hombre sujeto. Educación para el hombre objeto, un engranaje más de la fábrica, del ejército, del consumismo, un engranaje más de todo aquello, o para un sujeto emancipador que alcance niveles de conciencia que le permita tomar justamente el sentido profundo y trascendente de la existencia? El autor considera que dentro de las condiciones históricas de la sociedad es indispensable una amplia concienciación de las masas, todo lo contrario de que hacen los medios de comunicación. De manera absolutamente intencional, no buscan la concienciación, si quieren llamarle concientización, pero en el concepto de Freire es concienciación. No quieren la concienciación de las masas a través de una educación que haga posible la autorreflexión sobre su tiempo y sobre su espacio. Llevemos esto al tiempo mexicano de toda la dictadura del PRIAN y llevemos esto al espacio incluso de la llamada Cuarta Transformación. Necesitamos una educación que permita la reflexión sobre ese tiempo y ese espacio, porque no se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Esto está hondamente convencido de que la elevación del pensamiento de las masas, que se suele llamar apresuradamente politización, como dice Fanon en Los Condenados de la Tierra, ¿recuerdan esa obra? Los Condenados de la Tierra, y que constituyó para ellas una forma de ser responsable de los países subdesarrollados, comienza exactamente con esta autorreflexión que los llevará a la consecuente profundización de su toma de conciencia y de la cual resulta su inserción en la historia. No ya como espectadores, sino como actores y como autores. No como seguidores, no como seguidores fieles, que cada vez que termine una alocución cuasi divina, cuasi evangélica de los políticos, la feligresía tenga que decir amén y dejar de pensar por sí misma, que es un elemento fundamental de cualquier sociedad que se pudiera llegar a jactar de verdaderamente democrática. La pedagogía de Paulo Freire es por excelencia una pedagogía del oprimido y a todos nos han oprimido en una manera o en otra, desde la religión, desde la sexualidad, pero cuidado porque ahora nos quieren presentar una sexualidad falsa, inclusive falsa desde la biología. Cuidado, porque esta libertad, esta educación para la libertad no se debe confundir con el libertinaje y el deterioro de las capacidades verdaderamente humanas. Todos de alguna manera hemos sido oprimidos y la pedagogía de Paulo Freire es esa pedagogía del oprimido, que no postula modelos de adaptación ni de transición de nuestras sociedades, sino modelos de ruptura, de cambio y de verdadera transformación total. Termino diciéndoles que la alfabetización y por consiguiente toda la tarea de educar solo es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que pierde el miedo a la libertad, recuerden el libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia, pero a la vez de solidaridad, de solidaridad. Ahí me voy a quedar el día de hoy, estimados amigos. Me voy a quedar ahí el día de hoy. Me van a hacer un ecocardiograma. He andado así con una cosita por ahí que más vale verificar, checar, pero no quise dejar de proponerles esta reflexión. Ustedes dirán, no, pues mis hijos, incluso esa competencia de los padres, esa estandarización, por mucho que los pongan, ¿qué edad tiene el hijo? Ah, entonces va a ir al grado tal. Esa estandarización por edades y grados, en fin, Hay otros esquemas como la escuela Rudolf Steiner de la Waldorf Education, la educación Waldorf. Desde luego la doctora María Montessori. No diría que la Sommerhill, el sistema Sommerhill y todo, pero Taylor Gatto, este hombre tiene que buscarlo, estimados amigos, para que verdaderamente abra una mirada crítica, ¿no? Murió en 2018. Yo mientras estuve en Estados Unidos, caramba, ¿desde qué año estuve ahí? Desde el 2000, sí, desde el 2001, ¿verdad? En los Estados Unidos. Bueno, tremendo tipo Taylor Gatto, que me hubiese encantado entrevistarle, en fin. Ah, luego les hablo más de esto, pero piensen en una educación liberadora. Piensen en una educación donde no estemos, y más ahora con el tema pandémico y todo esto. No me meto aquí para que luego YouTube aquí no me reclame y tal, porque es, en fin, que quiero seguir funcionando en estas plataformas porque son las únicas que tengo ahora. Ya no estoy en ningún medio de comunicación como tal. Entonces, bueno, tratar de mandar mensajes que reflexionenlo, piénsenlo, busquen a Paulo Freire, busquen el origen prusiano, porque esa es la escuela que nos ha marcado para cincelarnos, para moldearnos, para que nos ajustaran. Por ejemplo, no se diga en todo esto del neoliberalismo. Algunos por ahí hablan de en pasado, del periodo neoliberal. Estamos en un periodo pasando de una globalización neoliberal a una globalización neofeudal. Sí, con multipolaridad y todo esto, y que China, ya ven que todo el mundo anda ahorita visitando China, el presidente de Brasil, China, y lo que ustedes ordenen y manden de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero ya estuvo bien de darle un cheque, porque esa educación es la que nos ha formado para que nos traguemos sin cuestionar, sin pensar, sin reflexionar, para que nos traguemos todos los cuentos que la élite perversa, psicópata, nos está diseñando desde arriba. Digo esto de todo corazón. Sé que hay personas que no lo pueden entender. Sé que hay personas que han sido profundamente domesticadas y nada más ven así mi medicina, mi ingeniería, mi arquitectura. Es gente que estudió, sí, pero incluso dentro de la medicina se perdió el concepto holístico, se perdió el concepto integral, incluso la conexión física con lo psíquico. Se desconectó esta entidad total del ser humano para ver mi especialidad. Soy gastroenterólogo, yo nomás puedo verte aquí. Soy no sé qué, yo nomás puedo verte la garganta. Soy de los huesos, yo nomás puedo verte tus huesos. Y se perdió la cuestión integral del concepto. Y así nos han ido desarmando, desintegrando, como quieren desintegrar ahora la sexualidad, que es una maravilla, que es una cosa de plenitud, que además no se puede desconectar. Si no queremos convertirla en mera gimnasia rítmica, por muy placentera que pueda ser, pero sin resonancia espiritual. Léanse la carta número 7 de Rainer María Rilke, Cartas a un joven poeta. Y en esa carta número 7, si tienen muchachos, adolescentes, léanlas con ellos y vean y lean El arte de amar de Erich Fromm, ¿no? El amor es una simbiosis entre lo físico y lo psíquico. En fin, nos ha marcado, nos han manipulado desde antes de nacer más de lo que creemos. Y seguimos instalados. Yo lo viví en ese canal de televisión. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una fábrica. Es una fábrica de hacer notas sin trascendencia para entretener, no para despertar. Como afortunadamente lo hice, y una de las que cito mucho es la de la ópera con Rolando Villazón y Ana Netrebko, que siento el gran honor de que por primera vez en sus vidas varios paisanos hayan se hayan motivado a ir a una ópera al Dorothy Chandler Pavilion, donde va la clase pudiente, los judíos de Los Ángeles, y fueron porque lo vieron en un canal de televisión. Y dejamos ahí de presentarles narcocorridos y tal. Todo está concatenado, todo está vinculado, estimados amigos. ¡Todo! Y esa educación prusiana, búsquenle ustedes ahí su propia investigación, esa educación prusiana y cómo navegó hasta Estados Unidos y cómo de Estados Unidos, pues, los tenemos aquí en el norte. Bueno, y la televisión y tal, pues es un bombardeo brutal aquí y aquí. Salgamos de ahí en la medida de lo posible. Háblenlo con sus hijos, háblenlo en familia. Les deseo un extraordinario día y yo me preparo para, todavía tengo tiempo, pero me preparo para ver cómo anda aquí mi cuestión. Espero que todo esté muy bien y espero en todo caso transmitir mañana viernes en el horario acostumbrado de las 8 de la noche. Gracias, estimados amigos. Pásenla muy bien. Saludos a Pastor Delgado. Ojalá se recupere muy pronto su computadora. Me dice que pudiera ser 2 semanas. Pues no sé qué tenga la computadora. Bueno, Pastor, gracias. Estimados amigos, muchas gracias.